Y ese nombre nos ayuda expresarnos a los que pueden pasar y saben un poquito de nosotros. Y abajito de ese nombre tiene varios adjetivos que ayuda a escribir más de nosotros. Dice misionera. Y debe de ser cierto que apoyamos misioneros alrededor del mundo y también misioneros locales. Somos misioneros locales. También dice premilenial, que tiene que ver con nuestra perspectiva de eventos futuros, que Cristo vendrá antes del arrebatamiento, antes de la tribulación para arrebatar a su iglesia y después vendrá a reinar. Pero hay otro término, y es lo que quiero hablar en esta noche, que dice fundamental, fundamental. Quiero predicar sobre qué es el fundamentalismo. Viene de la palabra fundamento. Un fundamento es un principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Los fundamentos de las casas son las primeras cosas que usted ve. Esas paredes de cemento. En edificios más grandes ni siquiera se ve el fundamento porque está subterráneo. Cientos de pies hacia abajo están los fundamentos. Pero también, eso es construcción, pero hay otra definición de fundamento, es raíz, principio, origen, en que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. Por supuesto, uno que es fundamentalista es uno que adhiere a los fundamentos de algo. Entonces, todo gira alrededor del fundamento. Fundamentalista, fundamentalismo, tiene que ver con un aferro, un apego a los fundamentos. Ahora bien, aquí es donde podemos confundirnos. Porque hay muchas ideas sobre lo que es ser fundamentalista o sobre lo que son los fundamentos. Es más, les desafío si quieren hacerlo. Chequeen el diccionario, Real Academia Española. Pones fundamentalismo. Y la primera definición lo que da es una creencia islámica, donde ellos pretenden aferrarse a las doctrinas de ellos, más o menos parafraseando. La segunda definición habla de unas creencias cristianas que interpretan la Biblia de una manera literal, que surgió en el siglo XX en Norteamérica. Y la tercera definición, ya ni me acuerdo qué dice. Pero lo que vamos a hacer en esta noche, hermanos, es ver lo que es ser un fundamentalista y lo que es ser parte de un movimiento fundamental según Jesucristo. Al principio del siglo XX, pues ya hace 100 años, unos libros intitulados Los Fundamentos fueron escritos para identificar lo que son. Pero obviamente ese libro no es la Biblia y no equivale a la Biblia. Sin embargo, este autor puso como fundamentos de la iglesia cristiana, primero, el nacimiento virginal y deidad de Jesucristo, que Jesús nació una virgen y es Dios. Segundo, la inerrancia de la Biblia, un libro inspirado, un libro preservado, un libro perfecto. Tercero, la salvación por la fe y el bautismo del creyente. Salvo por gracia, por fe y bautizado después. Cuatro, la veracidad de los milagros y la vida de Jesús como hechos históricos. Muy bien. Entre esas doctrinas también se puede incluir la segunda venida de Cristo, la existencia del cielo y del infierno. ¿Y saben qué? Yo creo en todo eso. Y creo que igual que ustedes. Creemos en todas esas doctrinas. Pero no por eso soy fundamentalista. No por eso usted es fundamentalista, porque son pensamientos de un hombre lo que él consideraba que eran los fundamentos. Y otra vez, todos son, yo diría amén a toda esa predicación. Esas son cosas correctas. Hay otras personas aún que usan el término fundamentalista en un sentido peyorativo, algo desfavorable. O sea, es que él es fundamentalista, o sea, es lavado del cerebro. Son radicales, son extremistas. Otras piensan que la forma en que uno lleva a cabo sus servicios, su liturgia, lo hace fundamentalista o no. Vuelvo y les digo, esas definiciones y pensamientos caen corto de lo que la Biblia dice acerca del fundamentalismo. Porque siempre, hermanos, ustedes conocen cómo, qué hacemos aquí. Levantamos un tema, un tópico, y acudimos a la única fuente autorativa que es la palabra de Dios. Si estamos de acuerdo, qué bien. Si no estamos de acuerdo, ya sabemos que nosotros tenemos que cambiar. No hay que cambiar la palabra de Dios, no hay que cambiar la autoridad. Entonces, es curioso porque esta parábola que dice Jesús es acerca de los fundamentos. Sin embargo, cuando se predica de los fundamentos y hay conferencia de los fundamentos, dice, pastor, ¿hay? Bien hay, porque todos los años recibo varias invitaciones a ir, de veras. Y los fundamentos que ponen son los mismos, la música, el vestuario, otras cosas buenas, ganar almas es bueno, pero no son los fundamentos. Los fundamentos son lo que el fundador de la iglesia dijo que son. Vamos a ver eso en esta noche. Fundamentalista, según Jesucristo. Primero, un fundamentalista oye y hace las palabras de Jesús. Puntos sencillos hoy, hermanos. Verso 24. Mira, cualquiera pues que me oye estas palabras. Vuelvo, les digo. El contenido de Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte, con toda esa enseñanza radical según el mundo. Eso de amar al prójimo, eso de que si te dan una mejilla, dale la otra. Enseñanzas radicales para su tiempo y para nuestro tiempo. De orar por los que os persiguen. Enseñanzas radicales. Y Jesús dice, el que oye y hace estas palabras. Hermanos, estos son los que son prudentes, los que son sabios. Así que el primer paso para ser un fundamentalista es oír la palabra de Dios. Van a Lucas 10. Con su lugar siempre en Mateo, van a Lucas 10, verso 38 a 42, una historia conocida. Dice la Biblia, Lucas 10, 38-42. Y aconteció que yendo entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Por no entrar en la historia, basta con decirles que habían dos hermanas. Uno aprovechó al máximo el tiempo que tenía de estar con el maestro. Jesús estaba enseñando y ella no quería perder ni un momento. No quería estar distraída con los que salían de la casa. Y ahí estaba María a los pies de Jesús. Marta, con buenas intenciones, está preparando comida, está limpiando, esto y lo otro. Y cuando ella en su envidia, dice Jesús, Jesús, dile que me ayude. Jesús asevera que en ese momento la buena parte, la cosa mejor era estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Esto no enseña que es mejor solamente oír y no servir. Lo que significa es que hay un tiempo para oír como hay un tiempo para servir. Estoy seguro que si Marta y María hubiesen estado a los pies de Jesús escuchando, después de la enseñanza, va Marta, va María y seguro el mismo Jesús a lavar los trastes o a picar rábano, lo que sea, preparando la comida. Hay un tiempo para oír y hay un tiempo para servir. Pero un fundamentalista tiene que hacer el tiempo para oír la palabra de Dios. Si nosotros oímos la palabra, es porque deseamos oírla. No es por accidente. o porque venimos a la iglesia o abrimos nuestra Biblia, pero de una u otra forma vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a Lucas 8 ahora. Porque es el primer paso, oír la palabra de Dios. Pero también Jesús dijo, el que oye y hace estas palabras. Lucas 8, verso 19 y 21. Dice, y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Jesús deja claro, muy claro aquí, lo que es prioridad. O familia, o a oír y hacer la palabra de Dios. Cuando le avisaban diciendo, Jesús, tu madre está afuera, tus hermanos están afuera que quieren verte. Jesús dice, la familia mía verdadera son los que oyen y hacen y ejecutan la palabra de Dios. Vayan a Lucas 11, Lucas 11, verso 27 y 28. Jesús mucho hablaba de esto, de hacer, oír y hacer sus palabras. Lucas 11, 27 y 28. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. ¿Quién trajo Jesús al mundo? María. Santa María, bendita María, decía esta mujer. Básicamente Jesús la reprende en verso 28. Y dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con eso no estaba implicando Jesús que María no guardaba su palabra. Lo que estaba diciendo es, tal como ella era bienaventurada y es bienaventurada, así son todos los que oyen y hacen mi palabra. Son tan bienaventurados como ella era bienaventurada. Así que para ser un fundamentalista, hermano, un fundamentalista, hay que primero oír la palabra de Dios, después hay que hacer la palabra de Dios. Santiago 1, Santiago 1, muy conocido este pasaje. Santiago 1, leamos versos 22 a 25. Dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Paremos ahí. El oír sin hacer produce un engaño. Pero a Dios no lo engañas. Ni al pastor lo engañas. Ni tu esposo o tu esposa lo engañas. Dice Santiago, a ti mismo te engañas, engañándoos a vosotros mismos. Porque tú pensaste que hiciste el bien con solamente huir. Y te sientes muy feliz porque huiste, te educaste. Pero si no pones en práctica lo que escuchaste, tú saliste engañado. Ahora bien, verso 23. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue. Y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Mira el énfasis que se pone en el hacer después de huir. Lo mismo que dijo Jesús en cuanto al fundamentalista. Dice, si quieres ser ese hombre que edifica su casa sobre la peña, sobre la roca, tienes que oír primero, después hacer las palabras de quién. Las palabras mías, dice Jesús. Volvemos allá. Bueno, esta vez vamos a Lucas 6. La misma palabra da Jesús en el libro de Lucas. Queremos a meditar el título fundamentalista, primero debemos entender lo que significa. ¿Qué tengo que hacer para ser un fundamentalista? Bueno, Jesús dice, tienes que oír y después hacer mis palabras. No elevando las palabras de otro hombre sobre las mías. Y lo que a mí me da mucha tristeza, cuando gente que se llaman fundamentalistas quieren poner como si fuese plato de segunda mesa las palabras de Jesús y elevar la escritura de otro autor de la Biblia, fuese Pablo, fuese Pedro, quien sea. Jesús dice, ¿quieres ser fundamentalista? Oigan y hagan las palabras mías, estas mis palabras, y vas por un buen camino. Pero no solo eso. Lucas 6, verso 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Segundo, un fundamentalista cava y ahonda antes de echar el fundamento. Tal como dice en verso 48. Jesús haciendo la comparación de un hombre que oye y hace sus palabras. Dice, es semejante un hombre que edifica una casa. Pero antes de él echar el fundamento sobre la superficie plana, dice que cava y ahonda antes de echar el fundamento. Hermanos, oigan bien la definición de ahondar. Cavar profundizando, escudriñar lo más profundo o recóndito de un asunto. Por los que nunca han tratado de cavar un agujero grande, como se necesitaría para hacer una casa, es una labor ardua. Me recuerdo cuando teníamos la casa nosotros, la casa no tenía una entrada al basement de afuera. Entonces yo tuve que cavar un agujero más o menos unos 6 pies de ancho, 6 de largo y casi unos 6 pies de profundo. Y como no tenía mucho de esto para entrar una máquina, ahí estaba con el pico y con la pala. Sí, de veras. Y días y días y días echando 2 horas después de trabajo y se oscurecía, se ponía frío. Y no, qué desgraciado cuando tocaba una piedra, hermanos. No, fuerte, fuerte, ahí luchando. Es ardua labor, cavar y ahondar. Pero sabe, era necesario. Necesario. Si quería llegar a donde tenía que llegar. Jesús dice, un hombre sabio, uno que es un fundamentalista, antes de echar el fundamento, cava y ahonda. Hermanos, el fundamentalista lo hace porque sabe que es necesario llegar a la peña. Esa ardua labor de cavar y ahondar es necesario. Ahora bien, en el sentido espiritual, ¿qué significa? Ya dijimos que ahondar significa escudriñar algo. Lo más profundo de algo. Nos habla de escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Van a Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Hermanos, yo sé que no todos recibieron las mismas calificaciones en la escuela. Y tal vez no todos se graduaron de la escuela. Y hay quienes estudian mejor que otros. A quienes no les gusta leer. Pero sabe, si vamos a llamarnos fundamentalistas, que tenemos un fundamento firme, tenemos que hacer el trabajo de cavar y ahondar, poner a la prueba nuestras creencias. De otra manera, no sabemos si son firmes. Miren esto, Eclesiastés 12, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio aflicción es de la carne. El rey Salomón, un hombre sabio, un hombre que escribió libros, por cierto, dice, es una aflicción de la carne en mucho estudio. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo, pastor, que no hay que estudiar? No, no, al contrario. Porque sí, somos carne, pero ¿qué más somos? Espíritu. Hermanos, la carne se cansa de estudiar. La carne se cansa de leer y escudriñar las escrituras, pero si es cansado para la carne, es fortaleza para el espíritu. Si la carne mía flaquece en el estudio, mi espíritu se regocija porque estoy siendo alimentado. Pero ¿cuántos nos darán el pretexto? No, es que no soy bueno para estudiar. Y yo me canso. Es la idea. Es la idea que la carne se cansa. Y tal vez puedes vencer esa carne con tu espíritu. Ahora bien, en Hechos, perdón, Juan 5:39, Jesús dijo, el fundador de la iglesia dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñar, hermanos, no es una lectura por encima. No es una lectura superficial. Es indagar, averiguar bien un asunto. Las escrituras, dijo Jesús. Hechos 17. El que no hace la ardua labor de estudiar y escudriñar la Biblia, nunca va a apreciar la palabra de Dios como el que sí estudia y el que sí escudriña la palabra. No hay forma. No hay forma. Es imposible. Alguien que no invierte el tiempo debido en conocer la palabra de Dios y saber por qué cree lo que cree, como aquel que invierte horas y horas de estudio. Hechos 17, versos 10 y 11. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Hermanos, estos berianos eran fundamentalistas, porque cuando venía el apóstol Pablo y su colega Silas a predicar, hombres grandes de Dios, por cierto, ellos no simplemente porque eran apóstoles tragaron y aceptaron lo que les fue predicado, sino cuando fueron a sus casas y con recursos muy primitivos, tal vez parte de un pergamino, ellos escudriñaron las escrituras para ver si las cosas que escuchaban eran verdaderas. Eso es un fundamentalista, hermanos, el que hace ese trabajo. Ahora bien, el hermano hizo mención cuando comenzamos de que estamos ya en 2 años, casi terminando el libro de Romanos. Nos falta el último capítulo y parte del capítulo 15, de aquí a otro mes. ¿Creen ustedes que yo quiero estudiar la Biblia así, mi carne? Frase por frase, buscando definiciones, cotejando este pasaje con tantos otros. Mi carne no. Mi carne preferiría darles un resumen muy bonito sobre más o menos lo que dice. Pero ¿sabe qué? Una lectura así, como dijera yo, bien blanda, y una enseñanza bien blanda, va a producir creyentes del mismo calibre, de la misma calidad. Cristianos que no pueden defender siquiera lo que creen, porque nadie hizo la labor ardua de cavar y ahondar. Hermanos, si decimos que somos fundamentalistas, debemos por lo menos haber leído toda la palabra de Dios para saber si lo que creemos es cierto o no. Yo no entiendo eso. Gentes que nunca de Génesis a Apocalipsis han leído o escuchado. Por supuesto, hay quienes no pueden leer. Leído o escuchado la palabra de Dios. Sin embargo, son tan fuertes en sus creencias que nadie los puede mover. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estás tan seguro lo que tú crees sin saber si tal vez un pasaje en Miqueas o Joel o Habacuc derrota lo que tú crees? No entiendo eso, hermanos. Jesús dice, un fundamentalista tiene que cavar y ahondar antes de echar el fundamento. Si yo fuera un nuevo creyente, yo tendría mucho cuidado con decir, esto es así, esto es así, esto es así, si no he leído toda la palabra de Dios. Hermanos, a la verdad, yo soy muy bendecido, porque desde que yo me recuerdo que pude leer, estuvimos escuchando en cassette y leyendo con mi familia la palabra de Dios. De modo que ya a los 6, 7, 8 años ya varias veces había escuchado y leído toda la palabra de Dios. Y me ha ayudado bastante en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es un libro grande. Pero ¿sabe qué? Si yo nunca he tenido el tiempo para leer todo, yo no sería tan vocífero, tan abierto en lo que yo creo, porque tal vez algo que yo creo que así es, algo que aún no he leído, algo que aún no he escudriñado, derrota ese argumento. Ahora bien, ¿qué debemos hacer, hermanos? Si tenemos estas creencias que pensamos que así es y creemos que así es, y la Biblia nos dice el contrario, ¿qué debemos hacer? ¿Tratar de adulterar la palabra de Dios? ¿Buscar un escapatorio? No, hermanos, creer. Cambiar nuestras creencias para que esté siempre sincronizado con la palabra de Dios. Un fundamentalista, primero, oye y hace la palabra de Jesús. Segundo, cava y honda antes de echar el fundamento. Tercero, un fundamentalista tiene el fundamento correcto. En Mateo 7:24 y en Lucas 6, ¿cuál es el fundamento correcto? La peña, la roca. No la arena, no la tierra. Porque cuando vinieron los ríos y vino la tormenta a las casas, edificados sobre los distintos fundamentos, la casa sobre la arena, la casa sobre esa tierra, quedó arruinada. Pero la casa con el fundamento correcto, la piedra, se quedó firme. Ahora bien, hermanos, si no es trampa, es fácil la pregunta. ¿Quién es? Nótese que digo quién, no qué. ¿Quién es el fundamento correcto? Ahí está. El mismo Jesucristo. La peña, la roca. Un fundamentalista tiene ese fundamento correcto. Les dije que a mí me llegan por lo menos unos 2 veces al año volantes de iglesias con conferencia a los fundamentos. ¡Qué bien! Si quieres tener esa conferencia. Pero para mí lo que debes tener letras grandes en ese volante no es ninguna otra cosa sino Jesucristo, si la conferencia es sobre los fundamentos. Ahora bien, si quieres tener una conferencia sobre preferencias, ahí ponga lo que tú quieras. Pero si tú vas a atreverte a decir, conferencia a los fundamentos, que por supuesto debe ser el fundamento, debe ser únicamente el nombre de Jesucristo. Porque cualquier otro fundamento, hermanos, palidece en comparación a Jesucristo. Vayan a 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2. El fundamento, aunque hay una denominación grande que quisiera pensar que es Simón Pedro. Vamos a ver lo que dijo Simón Pedro acerca de este fundamento. 1 Pedro 2, versos 3 a 8. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, más para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Según Simón Pedro, el que dicen que es el primer papa, el que dicen que es el fundamento, el que dicen que es la piedra, Pedro dice: la piedra viva, la piedra que fue reprobada por los hombres, pero de Dios es preciosa, es el mismo Señor Jesucristo, esa roca de escándalo a los incrédulos. Para nosotros es una piedra preciosa y es ningún otro sino el Señor Jesucristo. Vamos a Pablo, 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3. Y versos 9 a 12. Mientras una iglesia grande quiere decir que Simón Pedro es el fundamento, hay otras iglesias que quieren decir que Pablo es el fundamento para la iglesia. Vamos a Pablo entonces. Versos 9 a 12. Porque nosotros, coadjutores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios, Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Verso 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Miren cómo Pablo escribe su ministerio. Con perito arquitecto, un edificador experimentado, puso el fundamento. Así dice en verso 10. Pero tan rápido como él dice que él puso el fundamento, mira lo que dice en verso 11. Que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Tiempo pasado. Antes de Pablo, el fundamento estaba ahí, hermanos. Pablo no inventó el evangelio de Jesús. Pablo no inventó el evangelio de la gracia de Dios o del reino de Dios. Jesucristo había predicado eso durante su ministerio. Juan el Bautista predicaba eso antes de Jesús. Y Pablo dice: así es. Yo puse el fundamento, pero la verdad ya estaba puesto. ¿Y quién es? Las cartas de Pablo. No, es tan errónea esa enseñanza como decir Simón Pedro es el fundamento de la iglesia. Ningún apóstol, hermanos, toma prioridad sobre el fundador de la iglesia, sobre el fundamento, lo cual es Jesucristo. Sin embargo, hay iglesias fundamentales, bautistas, que tienen un fundamento equivocado. Sí, sí, dirían que es Jesús, pero en práctica no acuden a las palabras de Jesús, sino tratan de torcerlas para que estén sincronizadas con Pablo. Es un error, hermanos. El que es fundamentalista debe tener el fundamento correcto. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Porque nosotros decimos, Jesús es nuestro fundamento. El fundamento es la base de algo sobre el cual se edifica. El fundamento no es la casa en sí, se edifica, como Pablo dice, encima. O sea, el apoyo de toda esa casa descansa en el fundamento. Todo lo que nosotros hacemos, creemos, decimos, debe de basarse ¿en quién? En Jesucristo. Vaya, que hay paredes, hay techos, hay diferentes cosas, hay cortinas, hay ventanas, pero el fundamento es uno. Y todo gira alrededor de ese fundamento. Muy bien. Vamos a... Bueno, ya estamos aquí en Corintios. Quedamos acá. Cuarto punto. Un fundamentalista edifica la casa sobre la roca. Y ya leímos verso 12 y 13. Leamos 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Ya dijimos que el fundamento es Jesucristo. Es el fundamento correcto. Pero un fundamentalista no para con eso. O sea, sí es necesario el fundamento, pero es el inicio de algo, no es el fin. Hay que edificar encima o sobre esa roca. Y en verso 12, 13, 14, 15, habla de las obras de cada uno, que pueden ser de dos clases de materiales. Materiales combustibles, como el heno, la hojarasca y la madera, que apenas le alcanza el fuego y... Y materiales que son probados al fuego. Ahora bien, dice que cuando viene el juicio, el tribunal de Jesucristo, en verso 15, si la obra, las obras que tú hiciste son de material combustible, serán quemadas y sufrirás pérdida. Bien vas a ser salvo, pero así como por fuego. Esto es en comparación con alguien que edificó sobre esa roca, ese fundamento. Hizo una gran casa con los mejores materiales, con las obras que sí pasarán la prueba del fuego. Pero lo más importante de todo es el fundamento. Para Lucas 14, ¿sabe? Algo que yo noté la primera vez que yo fui a la República Dominicana, pero creo que también lo vi en Guatemala. Son casas que un edificador, en un momento dado, tuvo el deseo de hacer. Echó un piso, hizo las columnas de varilla, pero no hay señal de vida. Alguien comenzó algo y no lo pudieron terminar. Luego hay otras casas que tienen un primer piso. Y en el, ya en el, donde debería de haber un segundo piso, se ven las columnas alzadas con la varilla y todo. Pero igual, ahí quedó a medias. Alguien que comenzó a construir y no pudieron terminar. Tal vez por falta de recursos económicos, lo más probable, por falta de recursos económicos. Pero miren esto en Lucas 14, verso 25 a 30. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¡Qué vergüenza! El comenzar a edificar con todo ese ánimo, pero no hacer, no contar el costo primero. No ver si tenía lo suficiente primero, nada más a la aventura, vámonos. Y después viene a ser un monumento a la falta de preparación. Un monumento a los demás de lo que alguien comenzó y no pudo acabar. Cuando Jesús da la parábola de la casa fundada sobre la roca, no era solamente un fundamento. Era importante el fundamento. Pero un fundamentalista edifica sobre ese fundamento. Y cuando viene la tormenta, está bien en su casa. Pero la casa es edificada, hermanos. Así que un fundamentalista es alguien que comienza con las enseñanzas de Jesús, cree y hace las enseñanzas de Jesús, cava y ahonda y tiene el fundamento correcto. Y sobre eso pone las paredes, pone las ventanas, las cortinas y todo lo demás. Y es una casa bien ilustre. Ahora bien, vamos a terminar con este punto, Mateo 7, verso 25. Estamos viendo qué es ser un fundamentalista según Jesús. Primero, oye y hace las palabras de Jesús. Segundo, escudriña y estudia la palabra de Dios. Tercero, el fundamento que tienes correcto es Jesucristo. Cuatro, edifica sobre ese fundamento. Cinco, un fundamentalista puede descansar en la firmeza del fundamento. Miren verso 25. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. En medio de la tormenta fuerte, el fundamentalista aquí en esta parábola estaba seguro en su casa, sano y salvo. Mientras escuchaba el viento silbar por los árboles y veía que esas gotas de agua, el granizo y todo, venía contra su casa, no le llegó ningún miedo. Estuvo bastante tranquilo en su casa. ¿Por qué? Porque había hecho la labor necesaria para descansar en medio de esa tormenta. Pero el otro lado del bloque, o es su vecino, que tal vez había hecho su casa más rápida, porque no tuvo que cavar y ahondar. El vecino que en vez de invertir el tiempo y el dinero en un buen fundamento, que simplemente comenzó a edificar pa, 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 sobre la arena, estaba en su casa mortificado, porque sabía que en cualquier momento dado, esa gran estructura que había hecho se venía para abajo. Lo sabía. ¿Qué significa esto en lo espiritual? Hermanos, si nuestro fundamento es Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es un fundamento firme y seguro. Pero si tu fundamento es la arena movediza del sentimiento público, bueno, mi fundamento, mis creencias, mis opiniones son lo que la mayoría dice. Eso es arena movediza, hermanos. Eso es un fundamento que no va a aguantar en el día de la tormenta. Va en Efesios 4. Efesios 4. Pablo usa una ilustración de estas acerca de la falsa doctrina. En Efesios 4, verso 14. Dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Hermanos, la meta del creyente debe ser no ser movido con los vientos de falsa doctrina. Pero ¿sabe la única manera que podemos descansar cuando viene la tormenta? Si nuestra casa está fundada sobre ese fundamento firme. Si de veras, según la definición de Jesús, somos fundamentalistas. Les di varias definiciones al principio de lo que el mundo piensa y lo que algunas iglesias piensan que es ser un fundamentalista. Pero todo cae corto de lo que Jesús dijo que es ser un fundamentalista. Vayan a Miqueas 1, con eso terminamos. Miqueas 1. Si no le ha llegado ese día, llegará un día cuando vendrá una tempestad. No física, no como viene pues ya esta noche con la nieve, sino una tempestad espiritual, donde el fundamento en que tú descansas será probado. Y no debes esperar un gran espectáculo para eso. Puede ser un diálogo con un converso. Puede ser una visita de un testigo de Jehová. Puede ser preguntas picantes de un ateo, donde el fundamento en que tú descansas va a ser probado. Miqueas 1, verso 6. Dice: pondré pues a Samaria en majanos de heredad, en tierra de viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus fundamentos. Basta con ver en este pasaje que Dios habla en cuanto a su pueblo, que había sido rebelde, de un momento donde sus fundamentos serían descubiertos. Les dije al principio que muchas veces los fundamentos son subterráneos, no se ven. Incluso desde adentro lo podemos ver, pero afuera no, el fundamento de esta iglesia, físico, de este templo, no se puede ver. Pero Dios habla que a través de ciertas experiencias, sus fundamentos serían descubiertos. Qué triste sería si tú crees que tienes un fundamento fuerte, que tú eres un fundamentalista, pero de los meros, meros, y viene esa tormenta. Vienen esas preguntas. Viene alguien que tiene un poco más de conocimiento de la palabra de Dios que tú. Y serán descubiertos tus fundamentos por lo que son. Quiera Dios que tengas un fundamento firme. Pero sabe, si aún tu fundamento no es tan firme, si aún tienes, digamos, agujeros en tu fundamento, que tú pensaste que estaba bien, pero es un punto débil, debes regresar a cavar, ahondar y echar de nuevo, fortalecer ese fundamento, hermanos. Porque Dios no quiera que un día el fundamento en que tú descansas, que titubee y que se caiga toda la casa tuya. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, que debido a no tener el fundamento correcto, no solamente tienes dudas, completamente te apartas de la fe que un día confesaste. ¿Sabe por qué la gente se aparta de la fe? Se vuelven apóstatas. Porque su fe nunca fue fundada sobre la peña. Y cuando vienen esas tormentas, como esa casa sobre la arena. Hermanos, que Dios nos ayude de verdad a ser fundamentalistas, pero según la definición de Jesús, no según otra definición, por más buena y por más elegante que suene, Jesús tiene razón en esto. Seamos fundamentalistas según Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta noche, porque cuando tú te encarnaste y anduviste por esta tierra, dejaste unas joyas. Joyas, Señor, en tus parábolas y en tus hechos. Señor, que 2000 años después de tu vida, seguimos predicando, no solamente aquí, sino alrededor del mundo, miles y cientos de miles y millones de mensajes diferentes sobre tus palabras y su significado. Señor, nos enseñaste en esta noche a través de esta parábola la necesidad de tener un fundamento firme. ¿Qué es ser un fundamentalista? Señor, no queremos ser engañados a pensar que un ser fundamentalista tiene que ver con la liturgia del servicio o tiene que ver con creer una u otra cosa, sino bien dejaste saber en tu palabra lo que es ser un fundamentalista. Te ruego, Padre, que cada uno de mis hermanos que vino esta noche o cualquier otra persona que pueda escuchar este mensaje a través de otro medio, que seamos fundamentalistas de verdad, que nos apegamos a tu palabra y a tus palabras, no solamente en de mente, sino de hacer, de poner por obra lo que son tus palabras. Señor, para que cuando vengan esas tormentas y esos vientos de falsa doctrina, que siempre podremos resistir, porque nuestra fundación es inmovible. Dios, ayúdanos como iglesia siempre sostener y alzar la buena doctrina de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, no cambiar por sentimiento público, no cambiar por influencia ajena, sino que siempre nuestro fundamento sea tú, nuestro Dios y Salvador. Padre, bendice a mis hermanos que vinieron esta noche, que lucharon contra su carne, el cansancio. Haz, Señor, que este mensaje quede grabado en nuestras mentes y que podamos llegar al trabajo el día de mañana con bien, sin novedad, sin percance, y que nos guarde, Señor, durante esta tormenta. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.